Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos. Esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Esta mañana han comenzado las escuelas de verano de Salobreña con una buena cantidad de alumnos de Salobreña y también de Lobres. Vamos a irnos también a una denuncia, en este caso, del grupo de la oposición Más Costa Tropical, relacionada con los contenedores de basura. Hemos conocido también las banderas negras de Ecologistas en Acción. Hay una salobreñera y más temas que tienen que ver, por ejemplo, con energía fotovoltaica en el puerto de Motril, también el control de motos náuticas en el litoral granadino. Otros asuntos tienen que ver con el ámbito de la salud, de la inclusión. Vamos a hablar también de la soledad entre las personas mayores y cómo combatirla y más temas. El deporte, además, con la gala del deporte que tuvo lugar ayer en Salobreña y la música que llega, además, con música en los rincones que arranca una nueva temporada. Todos estos asuntos formarán parte de este informativo, pero lo más destacado vamos a resumirlo en titulares. La Escuela de Verano Salobreña Educa arranca con 162 alumnos y refuerza la conciliación ampliando servicios. Más Costa Tropical exige al Ayuntamiento de Salobreña que limpie y desinfecte los contenedores de basura. La playa de la Charca de Salobreña y los berengueles de Almuñécar, banderas negras de Ecologistas en Acción. Luz verde al proyecto de generación fotovoltaica y almacenamiento de energía en el puerto de Motril. La Guardia Civil refuerza el control de motos acuáticas y embarcaciones de recreo en la costa de Granada durante el verano. El PSOE denuncia que la Junta vacíe la sanidad pública en verano con el cierre de quirófanos en el Hospital de Motril y pide un plan extraordinario de refuerzo en la costa tropical. Diputación activa el programa Playa Inclusiva, que incluye un módulo de accesibilidad en Torrenueva Costa. Se pone en marcha el programa Cuenta conmigo para combatir la soledad no deseada entre las personas mayores. La Gala del Deporte entrega medio centenar de reconocimientos en un auditorio de la Villa abarrotado. Y el trío Daxoda inaugura este jueves una nueva edición de Música en los Rincones en el barrio de La Loma.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
La Escuela de Verano Salobreña Educa ha iniciado este martes su actividad en los colegios Segalvina en Salobreña y Cervantes en Lobres, una iniciativa municipal que alcanza ya su tercera edición y que este año reúne a 162 menores inscritos entre ambos centros. El programa, gestionado por la empresa Aula 10 Servicios Educativos, se desarrollará hasta el 31 de agosto en el Segalvina y durante todo el mes de julio en el Cervantes de Lobres. Durante la visita al inicio de la actividad en el Colegio Segalvina esta mañana, la Teniente de Alcalde de Educación, Mari Carmen Rodríguez Callejón, ha destacado la consolidación de un proyecto que nació para responder a una demanda de las familias. Ha dicho que cuando llegaron al gobierno en 2023, asumieron el reto de dar respuesta a las necesidades de conciliación y se ha hecho. Ha puesto énfasis en las novedades incorporadas este año, entre ellas el servicio de comedor, una de las principales peticiones de las familias. Ha manifestado también que la escuela ha comenzado sin ningún tipo de incidencia y cumple con el principal objetivo dentro del gran proyecto Salobreña Educa, que es facilitar que las familias puedan conciliar la vida laboral y familiar mientras los niños continúan aprendiendo de una forma lúdica durante el verano. Así lo ha explicado la edil de Educación, Mari Carmen Rodríguez Callejón.
Tenemos mejoras, novedades, que vamos a poder ampliar lo que estamos ampliando, lo que son los servicios, por ejemplo, el comedor, que era también otra de las demandas, así que muy contento. Las inscripciones también son muy importantes, las familias están respondiendo. Hoy estamos aquí viendo que la escuela empieza sin ningún tipo de incidencia y es el reto que teníamos dentro del gran proyecto de Salobreña Educa, ¿no? El que el verano pues las familias pudieran conciliar su vida laboral con la familiar y que los niños, pues bueno, siguieran dentro de lo que es la parte educativa, pero de una forma lúdica, que es lo que conviene en verano, ¿no? Porque también ellos tienen que despejarse, acaban de terminar el curso escolar, el curricular, el académico, y por lo tanto ahora lo que tienen que aprender a divertirse con juegos, con talleres, con dinámicas, ¿no?, que la empresa presentó en su proyecto, que nos pareció muy interesante.
La escuela ofrece un programa de ocio educativo dirigido a menores de entre 3 y 12 años con actividades como manualidades, deportes, juegos al aire libre, baile, gimcanas, pintacaras, globoflexia y sesiones de piscina y juegos de agua. Además, cada semana se incorporan animaciones especiales, entre ellas hinchables acuáticos o cañones de espuma. El responsable de Aula 10, Servicios Educativos, Frank Cortés, ha explicado que la conciliación constituye el eje principal del proyecto, ya que se han especializado en facilitar que los padres puedan seguir desarrollando su actividad laboral mientras los niños permanecen en un entorno educativo seguro y controlado, pero sobre todo divirtiéndose. Queremos, dice, que tengan ganas de venir cada día. Para ello se ha diseñado una amplia programación de actividades y se ha reforzado el servicio de atención al alumnado con necesidades educativas especiales, incorporando a personal especializado para que estos alumnos reciban la misma atención y disfruten de la escuela en igualdad de condiciones, sin que ello suponga un incremento para las familias. Es Frank Cortés.
Otras escuelas de verano son más deportivas o más náuticas. La nuestra, sobre todo, es de conciliación. Buscamos que los padres puedan seguir desarrollando sus actividades laborales lo mejor posible y los niños estén en un ambiente educado, controlado, y aparte que se lo pasen lo mejor posible. Tienen que estar aquí el verano y que no quieran quedarse en casa, que quieran venirse. Para ello hemos establecido una batería de actividades con piscina, con juegos de agua, con gincana, con animaciones que vendrán toda la semana. Hemos incorporado el servicio de atención a los alumnos con necesidades educativas especiales para que sean tratados en igualdad como el resto. Para ello hemos hecho un refuerzo del personal, incorporando personal especializado en esas áreas.
En el Colegio Segalvina participan este verano 140 alumnos, de los que 60 pertenecen a infantil, 70 a primaria y 10 presentan necesidades educativas especiales. Además, 56 menores utilizan el aula matinal con entrada escalonada entre las 7:45 y las 9:30 horas, mientras que 23 alumnos hacen uso del nuevo servicio de comedor disponible hasta las 15 horas. Por su parte, la Escuela de Verano del Colegio Cervantes de Lobres cuenta con 22 participantes distribuidos entre 12 alumnos de infantil y 10 de primaria, de los que 8 asisten al aula matinal. En este caso, la actividad está promovida por el AMPA del centro y se desarrolla durante el mes de julio. La organización ha contratado 11 monitores educativos para el Colegio Segalvina y 2 para el Colegio Cervantes, además de crear una unidad específica de atención al alumnado con necesidades educativas especiales. La Escuela de Verano de Salobreña Educa mantiene un horario base de 10 a 14 horas con servicios complementarios de aula matinal, comedor y ampliación horaria, adaptándose a las necesidades de las familias durante esta época estival. El Grupo Municipal de Más Costa Tropical en el Ayuntamiento de Salobreña ha denunciado el estado de suciedad en que se encuentran los contenedores de basura del municipio, por lo que solicitan una limpieza más frecuente y medidas de control de plagas. Según esta formación, los contenedores de residuos presentan un estado de suciedad de higiene claramente deficiente, desprendiendo malos olores de forma continuada, especialmente en esta época de altas temperaturas, una situación que afirman no solo genera molestias a los vecinos, sino que también favorece la proliferación de roedores y otros animales e insectos, con el consiguiente riesgo para la salubridad pública y el deterioro de la calidad de vida en la zona. De ello, Más Costa Tropical Salobreña solicita al ayuntamiento que proceda a la mayor brevedad posible a realizar una limpieza y desinfección integral de los contenedores de todo el término municipal, así como que establezca una mayor frecuencia en su limpieza y mantenimiento, especialmente durante la época estival. Asimismo, pide adoptar las medidas de control de plagas que resulten necesarias para evitar la proliferación de roedores y otros animales asociados a la acumulación de residuos. Todo ello en aras de garantizar unas adecuadas condiciones de higiene, salubridad y bienestar para los vecinos y visitantes, concluye Más Costa Tropical.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Tal y como ocurre cada año por estas fechas, días después de hacerse entrega de las banderas azules a las playas, Ecologistas en Acción hace público su informe anual Banderas Negras, en el que se hace una radiografía crítica del estado del litoral español. Son 2 las playas de cada provincia a las que se concede el distintivo simbólico, que en el caso de Granada se centra en la playa de la Charca de Salobreña y en los Berengueles en Almuñécar. En el caso de la playa salobreñera, recibe la bandera negra por la presencia de vertidos procedentes de distintos cauces y emisarios que derivan en episodios recurrentes de contaminación. Según el informe, son frecuentes los malos olores, la suciedad visible y los indicadores de contaminación microbiológica, una situación que incluso llegó a provocar restricciones al baño durante 2025 tras detectarse alteraciones en la calidad del agua. El diagnóstico apunta a la necesidad urgente de reforzar la depuración de aguas residuales, eliminar vertidos incontrolados y vigilar con mayor rigor el impacto de ciertos usos agrícolas sobre los cauces que desembocan en la zona. La otra playa señalada es Los Berengueles, situada junto al puerto deportivo de Marina del Este, donde la preocupación proviene de la transformación del entorno asociada a una nueva urbanización. El informe advierte de movimientos de tierra, pérdida de vegetación natural e impacto paisajístico en un área de alto valor ambiental próxima a espacios protegidos, como los acantilados de Maro Cerro Gordo y los fondos marinos de la Punta de la Mona. Ante ello, la organización ecologista propone frenar nuevas construcciones en tramos costeros sensibles y orientar la gestión hacia la restauración y conservación del litoral. El Servicio Marítimo de la Guardia Civil inicia desde hoy, 1 de julio hasta el 15 de septiembre, su campaña estival de inspección de motos náuticas y embarcaciones de recreo en el litoral granadino, con el objetivo de reforzar la seguridad marítima durante los meses de mayor afluencia. Durante su transcurso, los agentes comprobarán la documentación de las embarcaciones y motos náuticas, tales como titulación del patrón, seguro obligatorio de responsabilidad civil y registro licencia de navegación, así como el equipo de seguridad obligatorio a bordo según la zona de navegación. El dispositivo se centrará especialmente en las zonas de baño y áreas balizadas, donde se deben respetar estrictamente las distancias de seguridad, los canales de acceso y las limitaciones de velocidad establecidas para proteger a los bañistas. En el caso de las motos náuticas, solo pueden entrar o salir del litoral a través de los canales balizados, en perpendicular a la playa y a velocidad mínima de maniobra, inferior a 3 nudos, unos 5 km por hora y medio, teniendo prohibida la navegación dentro de las zonas de baño y en las franjas de 200 metros contiguas a ellas. Además, deben navegar exclusivamente de día, con buena visibilidad y manteniendo siempre una distancia mínima de 50 metros respecto a cualquier otro bañista o embarcación. En cuanto a las embarcaciones de recreo, tampoco pueden navegar ni fondear en las zonas de baño, debiendo utilizar a velocidad mínima los canales de acceso y de entrada y salida de puertos. La vigilancia se extenderá igualmente a los espacios protegidos y áreas de especial sensibilidad ambiental del litoral granadino, donde la navegación está sujeta a mayores restricciones para evitar daños sobre los arrecifes y fondos marinos. En la zona de especial conservación de los acantilados y fondos marinos de la Punta de la Mona en Almuñécar, regulada por la Junta de Andalucía el pasado año, está prohibido el uso de motos náuticas y se restringe la velocidad de navegación recreativa, no más de 6 nudos, equivalente a 11 km por hora. También está prohibido fondear fuera de las zonas establecidas al efecto y se requiere autorización para grupos de más de 5 kayaks, canoas o hidropedales. En el paraje natural acantilados de Maro Cerro Gordo, en Almuñécar y Nerja, la normativa prohíbe el uso de motos náuticas y limita la navegación y permanencia de embarcaciones y artefactos con motor fuera de los puntos expresamente habilitados. La Guardia Civil recomienda a los usuarios revisar la documentación antes de salir a navegar, llevar a bordo los equipos de seguridad obligatorios y respetar las normas de navegación, muy especialmente en los espacios protegidos, donde las infracciones pueden conllevar sanciones elevadas por su impacto sobre el medio marino.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Luz verde al proyecto de generación fotovoltaica y almacenamiento de energía en el puerto de Motril, informa Manolo Guirado.
Buenas tardes. Sí, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria ha aprobado la concesión del proyecto para la instalación de una planta de generación fotovoltaica con almacenamiento y sistemas inteligentes de gestión de la energía en la zona de actividades logísticas, conocida como el ZAL del Puerto, a favor de Cuerva Energía SLU, una instalación compuesta por una planta fotovoltaica de 2,6 megavatios de potencia pico y también de 2,22 de potencia nominal, complementada con un sistema de almacenamiento energético de 2,5 megavatios y una capacidad de 4 megavatios hora, además de un sistema inteligente de gestión energética que optimizará la generación, el almacenamiento y la distribución de la energía producida. Para la construcción del proyecto, que tendrá una vigencia de 35 años, serán necesarios la ocupación de 13.185 metros cuadrados de vuelo, alrededor de 350 metros cuadrados de suelo y 948 metros cuadrados de subsuelo. Los paneles solares se instalarán sobre estructuras tipo marquesina distribuidas en dos sectores de la ZAL, con una superficie aproximada de 5.480 metros cuadrados en el sector norte y 7.705 metros cuadrados en el sector sur. Una vez aprobado el proyecto constructivo, las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de 6 meses y ejecutarse en un periodo no superior a 2 años. La energía generada contribuirá a mejorar la eficiencia energética de las instalaciones portuarias y forma parte de la apuesta de la Autoridad Portuaria de Motril por incorporar energías renovables, reducir la huella de carbono y avanzar hacia un modelo portuario más sostenible, innovador y resiliente. Por las características de la actuación, su desarrollo se coordinará con las obras del proyecto Green Motril, actualmente impulsado por la Autoridad Portuaria para la remodelación de la zona de preembarque, con el objetivo de optimizar la ejecución de los trabajos, minimizar las afecciones a la actividad portuaria e integrar las nuevas infraestructuras energéticas dentro del proceso de modernización del puerto. El presidente de la Autoridad Portuaria Motrileña, José García Fuentes, ha destacado que con esta iniciativa la Dársena continúa avanzando en su hoja de ruta para ser más eficiente, competitiva y sostenible, consolidando su compromiso con la transición energética y con el desarrollo de infraestructuras alineadas con los objetivos europeos de descarbonización.
La parlamentaria andaluza del PSOE, María Ángeles Prieto, ha denunciado que la Junta de Andalucía no haya puesto en marcha un plan específico de refuerzo sanitario para la costa tropical durante el verano, pese al importante aumento de población que registra el litoral granadino en esta época del año. Prieto ha criticado que el Hospital de Motril cierre 2 de sus 7 quirófanos operativos y una planta completa de traumatología, una decisión que, según ha asegurado, agravará la presión asistencial en plena temporada estival. Además, ha lamentado que las plantillas estén esquilmadas y que las vacaciones del personal no se cubran con sustituciones tras un año marcado por los recortes. Es María Ángeles Prieto.
Cualquier mes del año no nos podemos encontrar con una sanidad bajo mínimo. Por lo tanto, desde el PSOE de Granada le exigimos a Moreno Bonilla, a la Junta de Andalucía, al consejero de Salud en funciones y al delegado de Salud de Granada, le exigimos que contraten profesionales con contratos dignos, que hay profesionales que se están yendo a otras comunidades autónomas, que hay presupuesto suficiente y que lo que no hay es voluntad de contratar. Que contraten profesionales para paralizar de manera inmediata el cierre de camas. No podemos permitirnos cerrar camas en la situación en la que vive la sanidad andaluza, con listas de espera absolutamente demenciales, donde está perdiendo la salud y la vida mucha gente.
La dirigente socialista también ha denunciado el cierre de centros de salud por las tardes durante el verano, una situación que a su juicio reduce la capacidad de respuesta del sistema sanitario cuando la demanda asistencial aumenta por la llegada de visitantes. En este contexto, ha reclamado a la Junta un plan extraordinario para reforzar la atención sanitaria en la costa tropical, similar a los que, según ha señalado, sí se aplican en otras provincias andaluzas con gran afluencia turística como Málaga o Cádiz.
Redacción Costa.
La Diputación de Granada ha presentado a una decena de asociaciones de la provincia el programa Playa Inclusiva, una iniciativa que cuenta con una inversión cercana a los 150.000 euros para favorecer el acceso en igualdad de condiciones a los recursos de ocio del litoral granadino. La iniciativa se articula a través de 3 actuaciones complementarias. La principal contempla una subvención nominativa de 110.000 euros al Ayuntamiento de Torrenueva Costa para la creación de un nuevo módulo de accesibilidad adaptada en la playa. Asimismo, se prevé una segunda aportación de 20.000 euros destinada a ampliar la capacidad del servicio municipal de baño asistido. Finalmente, la Diputación pondrá en marcha una línea de subvenciones dotada con 20.000 euros en régimen de concurrencia no competitiva, dirigida a entidades sin ánimo de lucro de la provincia para la organización de actividades que permitan a personas y colectivos con diversidad funcional beneficiarse de los servicios derivados del programa. Este es parte de la importancia que tiene el acceso al medio marítimo terrestre para la salud y el bienestar de las personas. Numerosos estudios científicos avalan los beneficios que aporta el disfrute del litoral, tanto desde el punto de vista físico, favoreciendo la movilidad y la práctica de actividad física en un entorno natural, como desde el ámbito psicológico y emocional, al contribuir a reducir el estrés, la ansiedad, el aislamiento y la soledad no deseada, además de fomentar la participación social. En este sentido, los datos correspondientes al cierre de 2024 reflejan la dimensión de la población potencialmente beneficiaria en la provincia de Granada, con más de 55.000 personas con un grado de discapacidad superior al 33%, más de 40.000 personas en situación de dependencia y más de 5.000 titulares de tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida, además de otros muchos ciudadanos que, sin figurar en estas estadísticas, presentan limitaciones derivadas de la edad o de diferentes patologías. El Pleno del Ayuntamiento de Almuñécar ha aprobado por unanimidad una moción presentada por el PSOE para estudiar la exención de tasas y tributos municipales a los negocios afectados por las obras de remodelación del paseo marítimo de la Caletilla. La propuesta plantea aliviar la carga económica de establecimientos de restauración, comercio y ocio perjudicados por los trabajos. El acuerdo obliga al consistorio a analizar la viabilidad jurídica de esta medida, definir el procedimiento administrativo y habilitar una fórmula que permita compensar fiscal o económicamente a los negocios mientras duren las obras. El PSOE ha celebrado el respaldo unánime de todos los grupos políticos y ha asegurado que vigilará que el acuerdo se materialice cuanto antes. Los socialistas han insistido en que las obras se están ejecutando en plena temporada turística, con retrasos y problemas que a su juicio están afectando gravemente a la actividad económica de la zona. Además, han reclamado al equipo de gobierno que no deje la moción sin aplicar y han reiterado sus críticas a la prioridad dada a esta actuación frente a otras necesidades del municipio.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Se pone en marcha el programa Cuenta conmigo para combatir la soledad no deseada entre las personas mayores.
El Ayuntamiento de Salobreña ha puesto en marcha este miércoles el programa Cuenta conmigo, una iniciativa impulsada por la Diputación y gestionada a través del Área Municipal de Mayores con el objetivo de combatir la soledad no deseada entre las personas mayores del municipio mediante un servicio de acompañamiento y dinamización. El programa comienza su actividad con los primeros usuarios ya valorados y seleccionados por los servicios sociales municipales, mientras que el Ayuntamiento ha contratado a la profesional encargada de desarrollar las intervenciones desde este mismo día. Además, el consistorio ha dejado abierta una bolsa de empleo para poder incorporar nuevo personal en función de la evolución del servicio y del incremento de la demanda. La iniciativa pretende mejorar la calidad de vida de las personas de la tercera edad, favoreciendo su permanencia en el entorno habitual, reforzando sus relaciones sociales y ofreciendo acompañamiento en su día a día para prevenir situaciones de aislamiento. La concejala de Mayores, María Rodríguez, ha destacado que el inicio del programa supone un paso más en la atención a uno de los colectivos prioritarios para el equipo de gobierno. Según ha explicado, el Ayuntamiento quiere que ninguna persona mayor se sienta sola y que quienes participan en el programa perciban el respaldo tanto de la administración local como de la comunidad. Rodríguez ha señalado que el servicio nace como una herramienta de apoyo para escuchar, acompañar y fomentar la participación activa de los mayores a través de actividades que contribuyan a mejorar su bienestar. Asimismo, ha subrayado que la bolsa de empleo permitirá ampliar el equipo de profesionales conforme el programa vaya consolidándose y aumente el número de beneficiarios.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
En un auditorio abarrotado, ayer por la tarde tuvo lugar la Gala del Deporte de Salobreña, en la que se entregaron más de medio centenar de premios a deportistas destacados del municipio, así como a patrocinadores y trabajadores del área de deportes. Como ya ocurriera anteriormente, se otorgaron los premios Zaida, Zoraida y Zorajaida en función de los logros alcanzados por los deportistas y equipos tanto a nivel nacional o internacional, andaluz y provincial. un acto amenizado con humor y con música, presentado por el monitor de karate Kiko Rodríguez y que abrió el concejal de deportes Plácido Leiva, para destacar que el deporte es mucho más que competir o ganar, sino que también es salud, unión, trabajo en equipo, superación y constancia. Vamos a escuchar a Plácido Leiva.
El deporte en nuestro municipio, en nuestro pueblo, es mucho más que competir o ganar. Es salud para nuestros jóvenes mayores. Es unión y trabajo en equipo. Es superación, constancia y levantarse cada día, cada vez que caemos. Es el futuro reflejado en todos nosotros. Pero detrás de cada éxito, como lo va a decir Kiko, es un enorme trabajo. Y hay que reconocerlo. Reconozco a todos los monitores, a todos los clubes, a todos los que estén integrando en el deporte salobreño. No es fácil, ¿eh?, trabajar como concejal, pero os lo agradezco de ver de corazón en estos años que me habéis permitido estar en este área. Gracias a los deportistas por llevar el nombre de nuestro pueblo a pasar.
Por su parte, la primera teniente de alcalde del ayuntamiento, Mari Carmen Rodríguez Callejón, fue la encargada de cerrar el acto, señalando que estos premios reconocen el esfuerzo y la entrega de cada deportista, añadiendo que sus éxitos individuales y colectivos engrandecen el nombre de Salobreña.
El objetivo que nos ha reunido hoy es premiar y reconocer el esfuerzo y la entrega de cada persona, cada niño, cada niña, cada persona que forma parte de la familia que se crea alrededor del deporte. Vuestros éxitos individuales y colectivos engrandecen el nombre de Salobreña. En cada competición promocionáis nuestra villa, la villa del deporte de Salobreña. Con el deporte promovéis valores humanos y deportivos que sirven de base para las futuras generaciones. Demostráis que con constancia y con pasión no existen metas ni retos inalcanzables, ya lo han dicho, y es verdad. Todo es proponérselo.
Los premios se han vuelto a entregar inspirándose en la leyenda de las tres princesas del castillo de Salobreña, del cuento de Washington Irving. Así, los premios Zaida a la excelencia deportiva fueron para los atletas Hugo Salinas, Claudia Márquez y Manuel Velázquez, para la futbolista Marina Morales y para la boxeadora Malin Risterer. Los premios Zoraida para deportistas que han destacado a nivel andaluz se otorgaron a Verónica González, Fátima Prados, Inas El Yamani, Ainhoa de la Costa, el equipo sub-14 femenino de triatlón, Bayan El Yamani, Julia Cabello, Luis Cano Navarro, Teresa Rojas, Alexandra María Lunel, Elena Escribano, Emma González, Lola Bosch, Antonio Jesús Jiménez, Alejandro Jiménez y Julia Prados. Finalmente, los premios Zorajaida para quienes sobresalieron a nivel provincial correspondieron al CD Peña Salobreña, el equipo de fútbol Benjamín A, Maite Jiménez Alós, Verónica Aguilar, Marieta Ibizate, Adrián Martín, el conjunto de rítmica Alevín de Salobreña y el conjunto de rítmica Alevín de Lobres.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El trío Daxoda inaugura este jueves una nueva edición de Música en los Rincones en el barrio de La Loma.
El ciclo estival Música en los Rincones de Salobreña tomará las calles este jueves con la actuación del trío Daxoda, que ofrecerá un concierto a partir de las 10 de la noche en la Plaza de la Santa Cruz en el barrio de La Loma. La formación, integrada por José Luis Castaño, Damián Martín y David Gómez, será la encargada de abrir una nueva temporada. Para el grupo, la cita supone un estreno especial, ya que será la primera vez que participe en este ciclo en formato de trío, un escenario que, según ha explicado el salobreñero David Gómez, destaca por la cercanía entre los músicos y el público. La ausencia de un gran escenario favorece un contacto directo con los asistentes y convierte cada actuación en una experiencia especialmente cercana, una de las señas de identidad de un programa que, tras más de una década de trayectoria, es ya una referencia cultural del verano salobreñero. La historia de Daxoda comenzó en la década de los 90, cuando tres amigos compartían actuaciones en los locales de la comarca interpretando versiones de grandes artistas. Con el paso del tiempo, cada uno emprendió su propio camino hasta que durante la pandemia decidieron recuperar aquel proyecto musical. Tras varios años de ensayos y preparación del repertorio, la formación regresó a los escenarios en 2023. Aunque cada integrante cuenta con influencias musicales distintas, el repertorio ha surgido de manera natural gracias a los gustos del grupo. Actualmente acumulan más de 2 horas y media de versiones que recorren varias décadas de la música española y latinoamericana, desde los años 60 hasta artistas contemporáneos. Sin embargo, el formato de Música en los Rincones obliga a condensar este amplio repertorio en un concierto de aproximadamente 1 hora. Y así ha explicado David Gómez en qué va a consistir ese repertorio que han cuidado al detalle.
Bueno, vamos a llevar un poquito más selecto, ¿no? Uh-huh. Un poquito más selecto, en fin, pero claro, lo que tú dices es que dices, oye, es que esta no se queda fuera y ya, pero ¿y qué hacemos? Y es que, y esta otra, y... pero hemos tenido que simplificar un poco. Entonces, nosotros, pues, mañana sí vamos a hacer un repaso por Los Secretos, uh-huh, por Los Rodríguez, por Duncan Du, por Café Quijano, por Nacha Pop, Aske Dinarama, por Diego Torres, por Serrat, Miguel Río, M. Clan y La Guardia, grupo La Guardia. No nos da más porque no tenemos más tiempo. Ya está.
El verano se presenta además especialmente intenso para Daxoda. Tras su actuación aquí en Salobreña mañana, el grupo actuará el día 11 en Motril, el 18 volverá a ofrecer un concierto en la villa y el 24 de julio estará en el camping Don Cactus de Carchuna. Ella trabaja en el cierre de nuevas fechas para el mes de agosto.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
La Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de Salobreña ha organizado 2 salidas para asistir al espectáculo inaugural del ciclo Lorca y Granada en los jardines del Generalife, que tendrán lugar los días 31 de julio, coincidiendo con la función de estreno y el 6 de agosto. La actividad está dirigida a las personas mayores del municipio y tiene un precio de 29 euros por persona, importe que incluye tanto el desplazamiento en autobús como la entrada al espectáculo. Las inscripciones podrán realizarse a partir del 2 de julio en los centros de mayores de Salobreña, Lobres y La Caleta. En el centro de mayores de Salobreña podrán formalizarse los martes y jueves de 17 a 20 horas, mientras que en Lobres serán los lunes de 17 a 19 y en La Caleta los miércoles también en ese mismo horario. Se ha habilitado además el correo electrónico centromayores@aito-salobrena.org para ofrecer información sobre la actividad. La propuesta permitirá a los participantes disfrutar de Las Gitanas Cantan y Bailan a Lorca, montaje flamenco que rinde homenaje al universo poético de Federico García Lorca, con especial inspiración en el romancero gitano. El espectáculo estará protagonizado por la bailaora Manuela Carrasco, una de las grandes figuras del flamenco, quien dará vida sobre el escenario a la mujer lorquiana a través de un montaje que recrea algunos de los símbolos más representativos de la obra del poeta granadino, como la luna, la sangre o el destino. Junto a ella participará la también bailaora Pastora Galván, reconocida por una trayectoria internacional que combina la tradición flamenca con una visión contemporánea del baile, aportando una interpretación personal al espectáculo.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Motril convoca la 4ª edición del certamen de arte diverso con alcance nacional y premios de hasta 2.000 euros.
El Ayuntamiento de Motril ha presentado la 4ª edición del certamen de arte diverso, una iniciativa de carácter bianual y ámbito nacional que se va a celebrar del 3 al 23 de diciembre en la Fábrica del Pilar, con el objetivo de visibilizar el talento de las personas con diversidad funcional y fomentar la igualdad de oportunidades a través del arte. La convocatoria está dirigida a artistas mayores de edad con una discapacidad acreditada igual o superior al 33% y residentes en cualquier punto de España, quienes podrán presentar hasta 3 obras originales de temática y técnica libres, tanto bidimensionales como tridimensionales. Además, el certamen incluye una modalidad destinada a proyectos artísticos colectivos impulsados por asociaciones y entidades sin ánimo de lucro vinculadas al ámbito de la discapacidad y la inclusión social. Durante su intervención en la presentación, la edil de Acción Social, Inmaculada Torres, ha destacado que el certamen ha adquirido una dimensión nacional desde su creación con el propósito de dar visibilidad a las personas con diversidad funcional y sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la inclusión. La responsable municipal ha puesto en valor el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento para incrementar la dotación económica destinada a los premios y a la adquisición de las obras galardonadas. Es Inmaculada Torres.
Lo que comenzó como una experiencia del ámbito provincial ha ido creciendo hasta alcanzar una dimensión nacional, convirtiéndose en un espacio de encuentro entre el arte, la diversidad y el compromiso social. El arte es un lenguaje universal que no entiende diferencias ni de límites. Es una forma de expresión que permite a cada persona mostrar su visión del mundo, compartir emociones y reivindicar su lugar en la sociedad. Este certamen nació para dar visibilidad al enorme potencial creativo de las personas con diversidad funcional, favorecer su participación plena en la vida cultural y sensibilizar a la ciudadanía sobre la riqueza que aporta la diversidad.
Por su parte, la delegada territorial de Bienestar Social en Granada, también presente en el acto, Matilde Ortiz, ha incidido en que el concepto de arte diverso trasciende la creación artística para convertirse en una herramienta de igualdad de oportunidades. La delegada ha señalado que el talento no entiende de barreras y ha defendido que cada persona posee una forma única de expresar su visión del mundo, mostrando además su satisfacción por la consolidación de un certamen que alcanza ya su cuarta edición. Es Matilde Ortiz.
Porque cuando hablamos de arte diverso, yo creo que no estamos hablando únicamente de pintura, de fotografía o de creación artística. Se habla de oportunidades, de participación y de una sociedad que entiende que el talento no conoce o no debe de conocer barreras. La cultura tiene una enorme capacidad para transformar la mirada de quienes observan y también para derribar prejuicios, sin duda alguna. El arte nos recuerda que cada persona tiene una forma única de expresar el mundo y que esa diversidad no solo merece respeto, sino también reconocimiento.
El plazo de preinscripción permanecerá abierto del 1 al 15 de julio. Las solicitudes deberán presentarse por correo electrónico remitiendo la documentación exigida junto a las imágenes de las obras o la memoria de los proyectos colectivos. Las propuestas seleccionadas formarán parte del cuarto certamen de arte diverso que se inaugurará el 3 de diciembre en el almacén del azúcar de la fábrica del Pilar, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Las obras optarán a distintos galardones dotados con 2.000 euros en sus diferentes categorías.
Ya nos metemos en la agenda cultural que tenemos para estos días en Salobreña. Les recordamos que esta noche llega a Salobreña el Festival de Música y Danza de Granada con el espectáculo de las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi a cargo de la Academia Barroca del Festival de Granada. Será con entrada gratuita hasta completar aforo a las 21 horas. Habrá que ir temprano si es que quieren conseguir sitio. Tenemos también música en Los Rincones que se pone en marcha mañana. En lo que respecta a esta edición 2026, será, como les contábamos, de la mano del trío Daxoda, con sus versiones de pop rock en español. A las 10 de la noche tiene lugar, con acceso libre en el barrio de La Loma, concretamente en la zona de la Santa Cruz. Y nos vamos con el resto de actividades que tienen lugar esta semana, enmarcadas en la programación de Sal Orgullo. Esta tarde se desarrolla en la zona de Punta del Río una pasarela de moda de la mano de una colección de José Perea. Además, tenemos mañana jueves el reto deportivo que se desarrolla en el Paseo Marítimo frente a Cruz Roja a las 7 de la tarde. Ya por la noche a las 10 en Acalenca, nochecera fresca con la proyección de la película Carmen y Lola. Y hay más actividades el día viernes con una acción de Speed Friending, también un festival de bienvenida ya en el entorno del polideportivo y la Caravana del Orgullo que se celebrará el día sábado. Todo esto ya en el marco de las distintas actuaciones musicales que nos traen, entre otros artistas, a Marta Sánchez y Miss Cafeína. Son las propuestas culturales que tenemos aquí en Salobreña para estos próximos días. Ya es momento de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana jueves se esperan en la provincia cielos con intervalos nubosos de nubes altas, nubosidad de evolución diurna con temperaturas con pocos cambios, salvo máximas en descenso en el extremo oriental con vientos flojos variables, levante moderado aquí en el litoral a partir del mediodía. La máxima aquí en la costa sube hasta los 32 grados, también lo hace la mínima hasta los 24. Punto final para esta segunda edición de hoy de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.